El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Muy buenas tardes, estamos en un miércoles más de Audiencias IMER, programa grabado que llega a ustedes como lo estamos haciendo en este periodo de pandemia. Y es un gusto para mí saludarles aquí al frente de la Defensoría y de los micrófonos en este programa. Les saluda Laura Martínez Águila. Así que vamos a darle la bienvenida a todas las emisoras y audiencias que se suman del sur al norte del país a través de la XEB, Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal de Radio México Internacional por internet en el www.imer.mx/RMI. Vamos a compartirles los medios de contacto con la Defensoría y el programa también, este programa para ustedes, el WhatsApp 5566-9497-88. Ahí contactan a Audiencias IMER con una nota de voz, por favor. Teléfonos 5556-0478-46 y 5556-88-3254. Correo electrónico, nos escriben en el audiencias@imer.com.mx. Las redes sociales con un @audienciasimer nos encuentran facilísimo. Todos los programas anteriores los pueden escuchar en el micrositio www.imer.mx/audiencia. Que hemos hablado sobre derechos de las audiencias, ahí en el micrositio los encuentran. Y el día de hoy no es una excepción, estamos para hablar de la campaña Verified de la Organización de Naciones Unidas, esta alianza que se ha hecho entre el Centro de Información de las Naciones Unidas para México junto con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER. Y para ello nos acompaña el responsable del SINU, Giancarlo Zuma. Giancarlo, bienvenido a Audiencias IMER. Un gusto que nos tome la llamada.
Muchísimas gracias, Laura. Es un gusto estar aquí contigo y hablar con todos los mexicanos y mexicanas que nos escuchan en todos lados del país.
Sí, afortunadamente llegamos norte y sur. Si nos pudiera poner un poco en contexto, Giancarlo, acerca de cómo surge esta campaña Verified, verificado, para promover noticias que se puedan seguir las recomendaciones en medio de la pandemia.
Antes de más nada, tengo que decir que IMER es un socio de la campaña aquí en México, de la campaña Verified o Verificado, dicho en español, que es una campaña global que las Naciones Unidas han lanzado ya hace algunos meses para intentar contrastar o dar nuestra contribución para contrastar la que llamamos de infodemia, o sea, es la pandemia de información falsa, las llamadas fake news, que son un problema muy grave de forma general por la política del planeta, por las manipulaciones de opinión pública, pero en el caso específico de la pandemia del COVID-19, las informaciones falsas pueden matar. Entonces, es fundamental ayudar al público a entender cuáles sean las informaciones en las cuales se puede creer y cuáles son las informaciones falsas, a darle algunos instrumentos para hacer esta distinción fundamental y pedirle al público que todos ayuden también. ¿Cómo ayudar? Pensando antes de compartir cualquier información sobre el COVID en redes sociales o hasta hablando con nuestros, las personas cercanas, los colegas, los familiares, etcétera. Pero principalmente en las redes sociales hemos visto, Laura, que pueden ser o parte de la solución, ayudar para que la gente haga las cosas correctas para protegerse de la pandemia, o pueden ser parte del problema. Cuando empiezan a circular una serie de informaciones falsas que de hecho ponen en riesgo la vida de las personas.
Exacto, aquí ha dado en un punto clave cómo las redes sociales digitales pueden ser tanto nuestras amigas o un arma de doble filo que juega en nuestra contra, y también apuntaba algo que tiene que ver, pues acompañado, quizá complementario con esta otra campaña de la ONU, que es Haz una pausa. En este intento de que reflexionemos antes de compartir las informaciones, ¿de qué manera podemos desarrollar este criterio para que compartamos información precisa y verificada, justo como nos lo dice la campaña, antes de informaciones que son todo lo contrario? ¿Cómo desarrollar estos criterios, estas habilidades?
En primer lugar, tenemos que reflexionar de dónde viene esta información. Eso depende un poco del tipo de redes, de red social que se utilice, en el sentido que cuando son redes comerciales, Twitter o Facebook, muchas veces la gente comparte informaciones que han salido en algún otro lado y por tanto hay una fuente. Y podemos imaginar, ahora hablamos de eso, que sean fuentes mejores o digamos, más creíbles o fuentes que no sabemos muy bien. Pero también hay decenas de millones de personas que utilizan y allá nos llegan informaciones a las veces de amigos, parientes, colegas de trabajo, sin fuente, o sea, ¿de dónde sale esta información? Entonces, en primer lugar, yo diría que cuando no hay una fuente, cuando no se sabe quién dijo algo, es importante prestar atención, dudar. No es porque me lo envió mi colega, mi amigo, mi compadre, que eso es necesariamente algo verdadero. O sea, por eso la cuestión de pensar un poquito antes de reflexionar. Si alguien te manda un mensaje, eso se pasó mucho al inicio de la pandemia, hace meses, diciendo que comer ajo protege de la pandemia. Bueno, uno dice, ¿ajo? ¿Por qué ajo debería proteger de la pandemia? Entonces hay una cuestión, pensamos algunos segundos. Ahora, hay fuentes que son más creíbles. Si alguien ve una información en el site de INER o de la Secretaría de Salud de aquí de la República de México o en el sitio internet de la ONU, nosotros hemos lanzado un sitio en español con todas las informaciones sobre el COVID, bueno, es una información creíble, está escrito allá, se pueden creer, pero un portal internet del cual nunca escuchamos hablar, alguna, quién sabe, un grupo, un video de YouTube con cosa medio conspiratoria, porque eso es un virus fabricado en laboratorio para controlar el mundo. Bueno, eso es con casi totalidad una desinformación, es parte de la infodemia de informaciones falsas. Entonces hay que dudar, reflexionar antes de compartir información y, bueno, y no compartirla. Siempre buscar en lugares donde se pueda confiar la información. Como le decía, que sea lo dinero, que sea el sitio internet o las redes sociales de Naciones Unidas, las del gobierno, aquí en Ciudad de México, que dice el gobierno de la ciudad. Entonces hay fuentes creíbles y hay fuentes que es mejor no creerlas.
Sin duda. Y aquí nos está también apuntando un poco ir, digamos, en contrasentido al ritmo que es usualmente en las redes sociales digitales, que es la inmediatez, la misma definición de mensajería instantánea, en un contexto donde, por ejemplo, México, de acuerdo con una investigación de la UNAM de abril 2020, es el segundo país con el mayor consumo y circulación de noticias falsas, precisamente mediante las redes sociales digitales y las plataformas de mensajería instantánea. En ese sentido, ¿cómo situar la confianza o replantear la confianza que debemos tener en estas fuentes oficiales en un caso tan concreto como la información acerca de la pandemia?
Eso es un punto muy importante porque no solo en México, en los últimos años aumentó mucho la desconfianza del público con relación a las autoridades. Entonces, en lugar de creer en lo que dicen las autoridades, se prefiere creer a cualquier otra explicación. Y en el caso de la pandemia aquí del COVID, eso es un agravante. O sea, hay un caso que una búsqueda de culpados, de culpables, porque la situación es muy pesada para todos. La sana distancia, el encierro, el no poder salir o salir menos, limitaciones, etcétera. Entonces, casi la necesidad de encontrar alguien que sea o algo que sea el culpable, que puede explicar. Entonces, en lugar de hacer una reflexión racional, hay muchas veces esta tentativa de encontrar soluciones mirabolantes o encontrar los verdaderos culpables y por qué alguien no nos dice la verdad. Eso es algo humano, si queremos, se puede entender la razón, pero es un problema muy grave, porque al no confiar sobre las informaciones, digamos, creíbles, la gente empieza a no confiar en más nada. Entonces, hemos visto, te hago un ejemplo claro, Laura, en varios países del mundo, campañas, algunas en buena fe y otras no, que son orquestadas por grupos de extrema derecha, grupos racistas en largo lugar del mundo, campañas contra el uso del cubrebocas, de la mascarilla, con teorías conspiratorias diciendo que el cubreboca en realidad hace mal. Te hago un ejemplo. La semana pasada fue publicado por un grupo de médicos de Dinamarca un estudio que decía una cosa que ya, confirmando algo que ya los especialistas de la Organización Mundial de la Salud habían dicho, o sea que la gran forma de protección con relación al virus, al del COVID, es mantener distancia y la circulación del aire, porque cuando estamos en un ambiente cerrado es más probable o más posible la transmisión y por tanto la contaminación. Por tanto, al aire libre, a distancia, hay un nivel de transmisión del virus muy bajo. Al aire libre, por tanto, si usa la máscara, los cubrebocas, eso disminuye aún más, un poquito más aún, la posibilidad de transmisión. Pero estamos hablando de niveles muy, muy, muy bajos ya. En los sitios, en las cuentas de internet, Twitter, etcétera, de varios grupos conspiratorios, esta información que es científica, las máscaras no sirven. Y lo dice un estudio danés. La semana pasada me fui, yo fui a investigar. Eso soy también, yo soy un poco investigador de la utilización de redes sociales. Entonces fui a investigar de dónde sale esta versión, de dónde sale ese rumor. Y había algunos grupos, de extrema derecha en Estados Unidos, donde empezó esta utilización instrumental para instrumentalizar un estudio científico serio. Cuando circulan noticias falsas, sí, fake news, no es solo que cuanto que está en su pueblo, que sin saber está difundiendo información que no es verdadera. Eso se pasa también, pero hay intereses poderosos que, están manipulando la información para, atingir objetivos políticos. Entonces, eso es un problema serio.
Me interrumpa ya, Carlos, pero estamos sobre tiempo con ese énfasis en los intereses de la circulación de la desinformación. Continuamos volviendo después de la pausa aquí en Audiencias IMER.
Los derechos humanos son progresivos. Esto quiere decir que el Estado debe garantizar el desarrollo constructivo de los derechos y no permitir ningún retroceso en su ejercicio y reconocimiento.
Estás escuchando Audiencias IMER. En un momento regresamos. Audiencias IMER. Regresamos.
Los derechos humanos son interdependientes, es decir, están ligados unos con otros y son indivisibles, por lo que no pueden separarse. De ahí que deban respetarse y protegerse todos los derechos que están vinculados.
Estamos de vuelta en Audiencias IMER. Les recordamos rápidamente nuestros medios de contacto. Pueden mandar una nota de voz al 55 66 94 97 88, al correo electrónico audiencias@imer.com.mx y redes sociales Facebook y Twitter con un @audienciasimer. Continuamos aquí platicando con nuestro invitado de esta ocasión, Giancarlo Zuma, quien es responsable del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, el CINU, y nos quedamos en un punto importantísimo, Giancarlo, que tenía que ver el origen de dónde vienen estas fake news, que además van en contra de información científica que ya se ha comprobado en el desarrollo de la pandemia, y lo que encontraba usted en el ejemplo que nos presentaba tenía que ver con los grupos de extrema derecha. Si pudiésemos retomar a partir de ahí, se lo agradecería mucho.
Sí, ¿qué se pasa, Laura? Ya desde hace algunos años, las redes sociales se han transformado en las principales plataformas de circulación de informaciones y por tanto de influencia sobre elecciones políticas. O sea, lo que después las personas, al final, cuando van a votar, de qué lado van a ser las cosas. Para no hacer la historia muy larga, pero digamos, al comienzo se imaginaba que eso pudiera ser solo un instrumento democrático, o sea, para, en caso de monopolios de información, para poder, para que la ciudadanía, ciudadanos pudieran tener derecho a su voz independiente, digamos, de los monopolios mediáticos. Pero pues, se transformó en una industria de manipulación. Hay casos que ya se volvieron famosos, como los de Cambridge Analytica, que manipuló hace 4 años las elecciones, ayudó en la elección de Trump en Estados Unidos utilizando los datos de millones de usuarios de Facebook. Y esto, digamos, el estilo que sigue, manipulando las emociones, los miedos, se pueden atingir objetivos políticos. Entonces hemos visto en el caso específico del COVID, una entidad de Naciones Unidas lanzó la semana pasada un estudio sobre esto, que por ejemplo grupos de extrema derecha han manipulado la pandemia para decir, la pandemia viene de China, es un complot de los chinos para hacer esto. Entonces nosotros tenemos que reaccionar para salvar el Occidente y eso se transformó en un discurso de odio contra, bueno, no solo los chinos, pero hasta contra los judíos. ¿Qué tiene que ver con los judíos con COVID? Nada, pero en el discurso de odio se entró eso también. Los cubrebocas no sirven, es falso, pero eso se transformó, hay una serie de líderes de derecha en el gobierno, no en el gobierno, que han dicho no, el uso de cubrebocas es un atentado contra la libertad. Es una forma de poner junto a su gente, a su base de apoyo, junto con varias otras cosas inaceptables, mensajes de que son xenófobos, racistas y así por adelante. El resultado es que tenemos hoy en varios países una parte, Laura, grande de la población, una parte no insignificante, que no cree más a la ciencia, no cree más a lo que dicen los científicos, lo que dicen las autoridades sanitarias, y creen solo en estas teorías conspiratorias. Y eso es gravísimo. Porque en este momento está creando obstáculos a combatir la pandemia de forma efectiva, eficaz. Y en el futuro, nuestro temor como Naciones Unidas es que esta, digamos, visión del mundo, esta paranoia, esas teorías conspiratorias vuelvan más difíciles hacer campañas de masa para vacunar la población contra el COVID.
Claro. Sí, que es el, digamos, el nuevo reto que viene en atención a la pandemia, no únicamente ahorita como en esta suerte de periodo de contención, de atender las medidas de cuidados, de distancia, de las no aglomeraciones.
Sí, exactamente. Tenemos, digamos, los retos para los próximos meses, Laura, en México, en el mundo, ¿cuáles son? Mientras nos empiece a vacunar, digamos, de forma masiva a miles de millones de personas en el mundo, y eso se va para largo, o sea, hablamos de varios meses,
claro.
Tendremos que seguir con las medidas que sabemos funcionan. Evitar aglomeraciones, quedarse en casa lo más posible. Cuando se sale, como decía, claro, si posible al aire libre, evitar aglomeraciones, ir a usar el transporte público lo menos posible, en los horarios menos, digamos, con menos gente, en los centros comerciales, las tiendas, lo menos posible, lo indispensable, y siempre con cubreboca, siempre. Cubreboca sirve a proteger a los otros, y al proteger a los otros nos protege a nosotros también.
Claro.
Lavarse las manos, la sana distancia, o sea, las cosas que sabemos que funcionan. Ahora, en las próximas semanas específicamente, tenemos un problema, que es la Navidad, y en México las posadas. Bueno, en Estados Unidos el CDC, el Gran Centro de Estados Unidos para la Prevención de Infecciones, de Enfermedades Infectivas, ellos dijeron a los norteamericanos, bueno, para el Thanksgiving, que para los norteamericanos es tan importante como Navidad y México, lo hagan con solo los de su núcleo familiar. No lo abran, porque eso podría ser una forma terrible de aumentar los contagios. Y aquí en México tenemos eso, tendremos las posadas, en la Navidad, el mensaje es este, o sea, hay que usar prudencia, no se puede hacer grandes cenas de Navidad de 3 generaciones de gente, 20 personas, 30 personas, porque el riesgo que esa situación en tragedia, infectando a las personas mayores, personas queridas de la familia, mayores, es brutal. Entonces tenemos ahora la necesidad de insistir, y eso es información de verdad, o sea, hay que insistir en las medidas que nos protegen, que sabemos que nos protegen, mientras esperamos el tiempo para que lleguen las vacunas, empiecen las campañas de vacunación, y en algunos meses más la cosa pueda empezar a mejorar. Entonces, los que dicen, porque esos mensajes circulan también, bueno, ya tenemos inmunidad de grupo. No es verdad, no hay. Por lo menos no todavía, porque no empezaron las vacunaciones. Ah, no es verdad que la cubrebocas no sirven. No, los cubrebocas sirven sí, porque es la única forma para la gente que tiene ya está infectada y no tiene síntomas, o sea, no sabe que está enferma, de no contagiar a los otros. Si todos usamos los cubrebocas, el nivel de contagio baja mucho, pero hay que mantener las ventanas abiertas, evitar aglomeraciones. Desafortunadamente significa también ver menos a familiares y amigos, evitar, bueno, digo, no sé si alguien tiene la boda planeada, bueno, espere que la boda sea un momento de fiesta, no de tragedia, por tanto, espere unos meses.
Exacto.
Si hay el amor, no hay problema en esperar. Digo, entonces, hay cosas bastante evidentes, pero entonces hay esta campaña, Laura, muy malintencionadas, que sirven para, que realmente están difundiendo miedo, temor, poniendo en duda lo que dicen los especialistas, los científicos y las autoridades de gobierno. Y esto es muy, muy grave porque aleja la solución del problema.
Claro, le targa el hecho de que podamos encontrar pues una mitigación de las condiciones prontos, pero brevemente, pero también pone en la mesa la discusión, retomando ya lo que ha expuesto en sus participaciones Giancarlo, temas básicos incluso desde la comunicación, el volver a cuestionarnos qué pasa con este concepto de la manipulación, cómo se presenta, en qué condiciones, cómo ha modificado, y al mismo tiempo el reflexionar de qué manera dos entornos totalmente distintos como son los medios de comunicación y las redes sociales digitales se comportan frente a este fenómeno de la desinformación y que además tiene, como nos ha mencionado en su participación, pues un origen y unos intereses muy claros que vienen desde un movimiento de la ultraderecha y que, claro, enciende pues ahí las antenas de estar al pendiente. Giancarlo, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Audiencias IMER y nos haya proporcionado pues a qué tipo de información le tenemos que prestar atención, y es que todo aquello que vaya en contra de lo que ya hemos escuchado reiteradamente por meses con pruebas médicas y científicas es algo que debemos pausar, reflexionar y cuestionarlo. Así que muchas gracias por habernos acompañado.
Yo que agradezco la oportunidad y gracias una vez más a IMER por haberse juntado a la campaña Verified, Verificado de Naciones Unidas. Le digo, haz una pausa antes de compartir informaciones y siga los procedimientos que pueden minimizar los riesgos de infección, ayudar a todos y a todas a salir para adelante.
Excelente, pues eso será nuestra responsabilidad en lo colectivo, querida comunidad de Audiencias IMER, es algo en lo que no podemos bajar la guardia, y menos ahora que, como bien nos han dicho, vienen las posadas, pero no podemos abusar de los festejos. Y con eso nos vamos a despedir. Agradecemos en la producción a Lucía Bernal, a Marcela Montiel, a Caro Durán. En los controles técnicos tenemos el apoyo de Julio Aguilar. En la locución mandamos un saludo a nuestro locutor Omar Mejía, y también aquí en la conducción les acompaña Laura Martínez Águila. Nos escuchamos el siguiente miércoles, que ya será el inicio del último mes del año. Cuídense mucho, quédense en casa.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.